Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y también en nuestra página web cope.es/Málaga. Como siempre, te acompañamos hasta las 4 en punto de la tarde para contarte todo lo que está sucediendo en el deporte malagueño en esta jornada ya de jueves 17 de septiembre, con muchas cosas que contar y muchas cosas que comentar. Como siempre, te avanzamos todos en los titulares de nuestra jornada. Vengamos con estos titulares de esta jornada ya, como digo, de jueves, y con muchas cosas que contar, como por ejemplo que el Málaga está a la espera de la Liga para poder inscribir a Matos y a Lombán tras la marcha de Tete Morente. El Málaga cuenta en la Liga con 16 futbolistas inscritos, por lo que aún puede inscribir a dos jugadores más. Si finalmente se lleva a cabo estas dos inscripciones, aún deberían seguir esperando Keidi Vare, JB y una vez que firme Luis Muñoz. Por lo tanto, la decisión está ahora en manos de Pellicer y del director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Te recuerdo que ayer pasó por aquí Dani Barrio, el portero titular del Málaga Club de Fútbol, y habló, por ejemplo, de los fichajes que han llegado al Málaga. Dice y considera que son jugadores que están muy preparados y que son fichajes de nivel.
Ya, al final, digo, ha habido 8 fichajes que están, como en mi caso, poniéndose al máximo nivel lo más pronto posible, pero son fichajes de calidad, que son muy buenos para la categoría. Y luego, a nivel de los chavales que están entrenando con nosotros, yo sinceramente me he sorprendido para bien, porque hace 2 años me había enfrentado con el malagueño estando en el Melilla, y el malagueño ese año desciende a tercera división. Y parte de esos chavales estaban en ese equipo y los he visto ahora como muy cambiados, con muchas ganas de crecer, de hacer las cosas bien. Y la verdad que están dando un nivel importantísimo al equipo y están siendo fundamentales para el número de jugadores en los entrenamientos y también en las convocatorias. Y al final, cuando han tenido minutos, como el caso de Isma, Juande, al final, por mente dos ahora, como ejemplo, están dando un buen nivel y creo que tienen un potencial y una capacidad de crecimiento muy, muy grande, y van a dar el nivel de sobra para la categoría.
Bueno, pues ahí están las palabras de Dani Barrio, el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Y atención también a esto, que es una noticia importante. Jozabed aún no ha podido entrenarse con el Málaga, ni siquiera conocer a sus nuevos compañeros. Siguiendo el protocolo establecido por la Liga, el medio centro se sometió a una prueba PCR, justamente a su llegada a Málaga, y el viernes se someterá a la segunda. Si en ambos casos sale negativo, el sábado podría empezar a entrenar en solitario, ya que el equipo viaja este viernes a Castellón. Y te hablo de lo deportivo, porque Ichan y Matos pueden ser precisamente las principales novedades en el Málaga para el partido en Castellón, que finalmente se jugará el sábado a las 6:15. El extremo marroquí ya se entrena con total normalidad, hoy ha completado al completo la sesión de entrenamiento después de muchas semanas sin poder hacerlo, y parece que será el elegido para ocupar la vacante que deja la banda Tete Morente, mientras que Matos, si es inscrito, tiene muchas opciones de ocupar el puesto del canterano Benítez. Es decir, entraría un canterano, en este caso Ichan, y saldría otro, como es el caso de Benítez. Para el tema de las fichas profesionales es algo a tener muy en cuenta. Y a tener en cuenta es esta información que te decimos aquí en la cadena COPE. El estadio Fernando Torres de Fuenlabrada es la alternativa a la Rosaleda en caso de que la provincia fuera confinada. La Liga ha exigido a todos los clubes un estadio alternativo en caso de que existieran restricciones de movilidad en sus regiones. En caso de restricciones en Madrid, la Rosaleda cogería, por cierto, los partidos del Fuenlabrada. Por lo tanto, también información de mucho interés. Ojalá no haga falta usar estas alternativas en ninguno de los casos. Y en el grupo cuarto de Segunda B, o en el subgrupo A del grupo cuarto de Segunda B, te hablamos del Marbella, que ha comunicado que los últimos test a los que se ha sometido su plantilla, que fueron en la jornada de ayer, todos han dado negativos. Los únicos positivos fueron los que se detectaron en las pruebas del 11 de septiembre. El Marbella espera poder jugar mañana el primer amistoso de pretemporada ante el Club Deportivo Badajoz. Y otra noticia relacionada con el mundo del deporte y con el fútbol provincial. Y es que después de 20 años con Miguel Sánchez en el cargo, Málaga tiene nuevo delegado de la Real Federación Andaluza de Fútbol. José González Carmona es el nuevo delegado, el nuevo presidente de la federación en la provincia de Málaga. González hasta ahora venía desempeñando las labores de secretario de la institución. Y cambiamos de balón, cambiamos de escenario y hablamos ahora de baloncesto, porque Unicaja se ha ejercitado esta mañana para seguir con la preparación del debut liguero ante el Juventud de Badalona. El equipo malagueño contará con la baja de Suárez y de los lesionados de larga duración Jaime Fernández y Milosaljevic. Sobre todo ello ha hablado Alberto Díaz, el jugador del Unicaja de Málaga, que espera que los lesionados cuanto antes estén ya al día para que puedan echarle una mano y dar un salto de nivel. Eso es lo que decía Alberto Díaz.
Sí, evidentemente tenemos otros jugadores muy importantes para nosotros, con roles totalmente diferentes, que nos da un paso, incluso dos más, en cuanto a la construcción del equipo y a la mejoría. Pero bueno, han venido las cosas así, esperemos que Carlos llegue lo antes posible, porque es nuestro capitán, un referente para nosotros y necesitamos que esté lo antes posible. Y bueno, Dragan y Jaime son dos pilares fundamentales de este equipo, tanto dentro como fuera de la pista, y cuando lleguen pues serán bienvenidos y nos ayudarán muchísimo.
Bueno, es lo que dice Alberto Díaz. Y ojo también a esta situación. El Mornar Bar sustituye al Maccabi Rishon y será el rival de Unicaja en la Eurocup. Malagueños y montenegrinos ya se han visto las caras en esta competición. En el equipo balcánico figuran Milko Jelica, Jakob Pullen y Kenny Gabriel. El equipo de momento, el Unicaja, se centra en la Liga ACB y en el debut del sábado ante el Juventud de Badalona. De los verdinegros ha hablado precisamente Tim Abromaitis, que ha dicho esto del primer rival de Unicaja en la ACB.
Bueno, va a ser difícil, que tiene una plantilla bastante completa, han fichado, parece que han fichado bien este verano. Conozco bien a Bastas, que jugué con él tres años en Tenerife, así que no va a ser nada fácil. Tenemos que jugar 100% y tener un buen día para tener oportunidades para ganar.
Bueno, es lo que dice el jugador de Unicaja, Tim Abromaitis. Y también te tengo que hablar de balonmano, porque mañana en el Fernando Argüelles de Antequera, por cierto, puede haber público, hasta 200 aficionados, pues tenemos derbi provincial. Juega el Iberquinoa Antequera frente al Trops Málaga dentro de la Copa de Andalucía. Un empate le serviría a los locales, al equipo antequerano, para pasar a la final. Lorenzo Ruiz es el técnico precisamente del Iberquinoa de Antequera y precisamente hablaba del rival del Trops Málaga.
Un equipo muy joven, un equipo para construir, o sea, está en construcción. Es verdad que tiene gente del año pasado y consolidada y tiene muy buenos jugadores. Y un juego súper dinámico, de muchísimo defensa, muy agresiva y contraataque. Y evidentemente un equipo que si no le juegas muy serio, pues te da susto, ¿no? Y nuestra intención puede ganar, evidentemente, para clasificarnos para la Copa, el empate nos vale, pero hay que hacer un partido muy, muy serio.
Bueno, pues aquí está las palabras de Lorenzo Ruiz. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño y te lo cuenta Cope Más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Además, hoy como cada jueves tenemos nuestra tertulia de baloncesto. Mínimo alto en el camino. Saluda a Javier Bautista y vamos también contigo y lo que se cuece en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde te contamos el Juventud Unicaja de baloncesto y el Castellón Málaga de fútbol. Sigue los partidos en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en nuestra web. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Segurisur Sistemas de Seguridad, Fontia la referencia del profesional, Construcciones Ferral, Pampa Grill y Academia Jesús Ayala.
Tiempo de juego Málaga.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Este mes en SEAT Coromosa aprovecha la gran liquidación de stock. SEAT León con hasta 10.000 euros de descuentos.
Sí, eso es lo mismo.
SEAT León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a SEAT Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde te contamos el Juventud Unicaja de baloncesto y el Castellón Málaga de fútbol. Sigue los partidos en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en nuestra web. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Incotex Protección contra Incendios, Dinergia, Tesesa, Suministros Eléctricos Torremolinos y Credit Express Auto.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:10 de la tarde, como siempre, para estar al día de todo lo que ocurre, acudimos a ti y a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda, todos los días proponemos un tema y queremos que nos des tu opinión. Recuerda, facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter, @deportescopemlg. Señor Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos con esa pregunta que preguntamos en el día de hoy.
Pues el Málaga, hay que anunciar que tiene por ahora 16 fichas profesionales y puede inscribir a 2 jugadores todavía para Castellón. ¿Qué 2 jugadores inscribiría? Y nosotros damos opciones. Matos, Keidibare, Lombán. Bueno, Alejandro Rodríguez dice Lombán porque necesitamos experiencia en la defensa y Matos porque necesitamos un lateral zurdo. Paco Feria dice Lombán y Keidi para venderlo mejor luego, claro. Lombán y Matos. Otro, Ángel Guerra, dice Keidi y Matos. Forza Málaga dice Lombán y Keidi, Ismael en la izquierda, el medio está pobre y el Málaga juega a balonazos. Keidi ya. Andrés dice Lombán y Matos. Antoñito dice Keidi, Vare y Matos. Lucas dice Lombán para adelantar a Escasi y Matos, que no tenemos lateral zurdo. Mario Merino dice Matos fijo y después Lombán. Juani dice, bueno, falta Luis Muñoz, pero lo haría con Matos y Lombán. Jorge dice Lombán y Keidi. Salva dice Lombán y Matos. Y Sergio Málaga dice Lombán y Matos. Hombre, viendo las necesidades del Málaga, estaremos todos de acuerdo que José Joaquín Matos, el sevillano de Utrera, va a ser de la partida porque no tiene laterales zurdos el Málaga. Y luego quedará la disyuntiva de Keidi Vare con ficha de filial y posiblemente entre también Lombán con ficha del primer equipo.
Bueno, Keidi Vare ya no puede entrar con ficha de filial, ya ha superado el periodo de sub-23.
Perfecto, es verdad.
Tiene que ser ficha del primer equipo, por ahí está la disyuntiva. Bueno, de esos 3 jugadores, JB se cae porque no puede jugar por el tema de los protocolos del PCR que se tiene que someter también en la jornada de mañana, pero de esos 3 jugadores, 2 pueden ser inscritos. Venga, mojate, ¿qué 2 debe ser inscrito? ¿Qué le hace más falta a Pellicer? ¿Un central y un centrocampista? ¿Un central y un lateral izquierdo? ¿Un lateral izquierdo y un centrocampista? Pues bueno, el debate está abierto, casi nadie se pone de acuerdo, hay un montón de opciones. Pues como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:13 de la tarde, cosas que están pasando en el deporte malagueño. Empezamos por las del Málaga. Vengamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, con esa decisión, joder, que se puede tomar y que habría que tomar. Y bueno, también la Liga tiene que dar el placer, ¿no? Tiene que dar el ok. A día de hoy, tras la marcha de ayer de Tete Morente, el Málaga, recordamos, tiene a 16 jugadores inscritos del primer equipo, jugadores con ficha de profesional, excluyendo, evidentemente, a los jugadores que están con ficha del filial. Les pongo al día, los que están inscritos a día de hoy. Dani Barrio, Luis Hernández, Calero, Rolón, Juanpi, Cristian Rodríguez, Benquemasa, Yanis Rahmani, Orlando Sá, Calle Quintana. Son jugadores que están ahí, inscritos ya en el Málaga Club de Fútbol y que incluso ya fueron convocados en el anterior partido. Y jugadores que siguen estando convocados, o bueno, siguen estando inscritos con el Málaga Club de Fútbol, aunque prácticamente no cuentan en ningún caso porque tienen los 2 pies fuera. Cifu, Diego González, Renato Pacheco y el asterisco de Bularuz, que sí que entró el otro día en esa lista de convocados. Por lo tanto, 16 fechas profesionales cubiertas a la espera de que se llegue el acuerdo con Cifu, que parece el más cercano a marcharse. A día de hoy el Málaga solo tiene 2 jugadores con esa disponibilidad de ser inscrito. Hay 4 jugadores que pueden optar a esos 2 puestos, porque acaba de llegar Jozabé Matos, jugadores que ya están aquí en Málaga y que el año pasado jugaron con el Málaga, pero que han cambiado su situación. Nuevo contrato Lombán, pasa de ser sub-23 a ser jugador del primer equipo de todo de pleno derecho. Keidi Vare, por lo tanto, cambia su situación. Descartado, como digo, Jozabet, porque no va a llegar en ninguno de los casos. Ayer pasó prueba PCR, mañana tiene que pasar la segunda prueba PCR. Si en las dos da negativo, pues ya el sábado podría entrenarse con el Málaga. Pero claro, el sábado es el partido frente al Castellón, por lo tanto no llega para ese encuentro y será la vuelta cuando conozca a sus compañeros, aunque ya el sábado, si todo va bien, ya se entrenará en solitario con los jugadores que no hayan sido convocados. Por lo tanto, Lombán, Matos y Kei de Bar, Javi, tres hombres para dos puestos.
Yo creo que en la mente de Sergio Bellicer y en la mente del cuadro técnico del Málaga...
La duda para mí es Kei Barre o Lombán, porque Mato está claro que va a tener que ir porque no hay lateral de zurdo.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Y porque Mato ya ha entrenado, porque Mato ya pasó el trance de... Digo trance porque la verdad que es jodido. Es que fíjate tú, Jozabel no puede estar porque tiene que hacerse una PCR. Esperar 48 horas que te den los resultados. Kei Barre no estuvo en Tenerife por lo mismo. Jornada a jornada, esto lo estamos viendo. Los nuevos que llegan a otro equipo se tienen que hacer un PCR. Entonces, claro, al final pierdes dos días, ¿no? Entonces, si la PCR te la haces un jueves, no llegas a un partido del sábado. Quiero decir con esto que, por ejemplo, Mato seguro que va a estar. Yo, ahí estamos todos de acuerdo que se lo va a llevar. Y luego, claro, el tema está, había dicho un tuitero por ahí de adelantar a Escasi y meter a Lombán. Pues es posible que a lo mejor meta a Lombán atrás, inscriba a David Lombán, meta a Escasi por delante y no meta a Kei Barre, que no juegue Kei Barre, que no lo lleve inscrito. Es posible esa opción, básicamente porque el Málaga quiere ser un equipo que va a jugar con cinco atrás, le hace falta efectivos atrás. Y David Lombán es un hombre que posiblemente incluso pueda continuar en el Málaga. Yo no descarto que entre Lombán, básicamente por esa opción que comentábamos, que adelante o que juegue a su lado Escasi y seguro Matos.
Sí, lo de Matos es prácticamente un hecho. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Lo que sí está claro que parece que Ichan va a ser el sustituto de Tete en el partido del sábado. Hoy se ha entrenado a pleno rendimiento, se ha entrenado con total y absoluta normalidad. Sí, totalmente.
Ahora es cuando le llega el momento a Ichan. Si en esta temporada Ichan no rompe, estamos hablando de que un futbolista que habrá que tomar una determinación con él, porque ha tenido oportunidades, la tuvo el año pasado. Es verdad que es un jugador un poco irregular porque ha tenido lesiones y demás. Yo me acuerdo el año anterior, el año del primer año en segunda después del descenso, era un jugador importante para Muñiz. Y se lesionó después de marcar un gol y estuvo mucho tiempo sin jugar. Quiero decir con esto que es un futbolista que ahora tiene que asumir el rol que deja Tete Morente en el equipo. Aunque Manolo Gaspar tiene en mente firmar un hombre banda y un punta. Eso sí que es verdad, eso lo sabemos. Va a firmar un central, un hombre banda y otro delantero.
Tema de salidas. Está el caso de Cifu, que ya contabas ayer que lo tiene muy hecho con el conjunto del Elche. Vamos a ver si finalmente se marcha antes de que haya acuerdo o el Málaga decida ejecutar el ERE. Hay que recordar que el lunes hay una reunión en la Rosaleda, será la tercera entre AFE, los representantes de los jugadores, es decir, Comité de Empresa del Málaga, y el administrador judicial José María Muñoz. Ya decimos, a ver si hay salida de Cifu antes de esa reunión o antes de que se ejecute ese despido. Al Málaga le haría falta, evidentemente, que se marchara antes de que se ejecutara el ERE, porque ahorraría bastante dinero. Y luego está, Javi, una noticia que podemos ya contar, es el posible destino de Juan Piañor una vez que se ejecute el ERE, porque parece que este jugador, el venezolano del Málaga Club de Fútbol, tiene novias, tiene pretendientes, hay ligas que pueden pagar, no sé si el sueldo entero o buena parte de la ficha que cobran en el Málaga, pero antes de que se marche una de esas ligas, todo hace indicar que tiene que rescindir con el Málaga dentro del ERE, ¿no?
Sí. A ver, el futbolista está en el ERE, tiene una ficha alto, un contrato alto, no lo vamos a descubrir. Todo el mundo maneja que Juanpi es el mejor pagado de la plantilla y su contrato es inasumible. Ha tenido ofertas de muchos clubes, pero evidentemente esos clubes no llegan a ese contrato. Entonces se tiene que marchar a una liga llamada exótica, pero una liga que pueda tener un desarrollo para la carrera, para que continúe haciendo carrera Juan Piañor. La liga es la Major League Soccer de los Estados Unidos. Ahora mismo se está jugando la jornada número 11 y en esta fase en la que se encuentra acaba la competición regular dentro de dos jornadas. Es decir, acaba el 28 de septiembre, que es la última jornada. Hay que contar que su hermano Bernardo, que tiene 32 años, ha jugado 7 años en el Kansas City. Es el único venezolano que jugaba en la Major League Soccer. Y hay vínculo. Por tanto, maneja la opción de una oferta de la Liga Norteamericana. Pero claro, esto se puede estar cerrando ahora, pero Juanpi va a esperar hasta el final. para intentar salir del Málaga con ese finiquito. Digo esto porque la Liga concluye el 28 de octubre, la Liga Española, en cuanto al mercado de pases, acaba el 5 de octubre y en ese tiempo está, después de acabar la Liga Norteamericana, hay un plazo para los playoffs, que ahí sí pueden incorporar jugadores y ahí imagino que Juanpi ya entraría como jugador despedido del Málaga o como jugador libre. Apúntate más el despido que salir libre, porque salir libre va a tener que perder la carta de libertad y perdería el finiquito. Así que a mí lo que me apunta, que no es seguro, no está confirmado, es un rumor, pero como diría el maestro García, el rumor en la antesala de las noticias, pues
pero dilo bien, hombre.
El rumor
es... El rumor es en la antesala de las noticias, Javier.
Ah, vale, con la entonación.
Hombre, por favor.
Bueno, pues... vinculan con una oferta de la Liga de la Major League Soccer de los Estados Unidos a Juanpi Añor. También hay que contar que su hermano ha jugado allí mucho tiempo, que hay contacto, jugó en el Kansas City 7 temporadas, aunque esta temporada ha jugado en el Caracas y quiere volver de nuevo a la Liga Norteamericana. Pues es posible que los dos hermanos puedan volver a la Liga Norteamericana. ¿Sería una buena salida para Juanpi? Sí. ¿Podría seguir cobrando una buena cantidad económica de contrato? Sí. Y el problema está en ver cómo sale del Málaga. Está claro que acabando la Liga allí el 28 de septiembre, abriendo una ventana para la nueva competición, yo imagino que va a esperar hasta el final para ser despedido y salir con el finiquito. Caso muy distinto, y salimos de esta noticia y entramos en otra, es la de Cifu. Porque si Cifu, como se ha desvelado periodísticamente hablando, hemos descubierto que Cifu va al Elche, saldría con la carta de libertad del Málaga, el Málaga no pediría traspaso y el Málaga se ahorraría el finiquito de pagarle el finiquito al jugador, porque recuerda que Cifu estaba dentro del ERE.
Mira, Javi, yo al respecto de lo que pueda pasar con Juanpi, con Cifu, Luis Hernández y todos los jugadores que están inmersos en el ERE, ¿no? Renato, Diego González y demás, yo insisto, lo dije en su momento, ni vamos a poner al pie de los caballos a los jugadores que defienden lo que es suyo, ni nos vamos a poner de parte de uno ni de parte de otro. Insisto, cada uno tiene su cuota de culpa y cada uno defiende lo suyo. Siempre con una premisa muy importante, que es la que yo decía el primer día que se conocía el tema de los ERE. Lo primero, respeto, pero lo segundo, la institución, es decir, el club, el Málaga, está absolutamente por encima de todos. El medio de comunicación, de los jugadores, está por encima absolutamente de todo. Y hombre, yo digo una cosa, yo entiendo al jugador que quiera, evidentemente, hacer efectivo su contrato, porque para eso lo firmó en su día, para eso las dos partes, club y jugador, llegaron a un acuerdo, pero hombre, sinceramente, para mí lo que no es lícito es, tengo un acuerdo cerrado con el Elche, con el Kansas City, con el Miami Sound Machine, con el equipo que sea, y hombre, yo me estoy agarrando aquí al contrato sabiendo la grave situación que tiene el Málaga. Ahí ya sí que no, ahí ya sí que es para plantarse. Lo digo de verdad, porque Rolón, pues mira, tiene aquí el contrato de su vida, en Argentina no sabremos si tendrá algo o no, en los dorados de Sinaola, no tengo ni idea. Pero hombre, el mercado que pueda tener Rolón o la oferta que tenga Rolón, no creo que sea para tirar cohetes. Hablo de verdad, desde el desconocimiento, y si me está escuchando Rolón o la gente de Rolón, que le pido totalmente mil perdones. Pero hombre, hay jugadores que tienen ese mercado, que pueden llegar a tener un equipo en el futuro muy, muy cercano, que incluso ya lo tendrían apalabrado, Leñe, sabiendo cómo está la situación en el Málaga, compañeros de profesión como ellos, que también se están ganando el pan para su familia y que no pueden hacer su deporte, no pueden jugar, porque no puede ser inscrito hasta que se marchen esos compañeros, no taponen, por Dios, otra cosa que vayan a pedir en la puerta de la iglesia pasado mañana, teniendo opciones, teniendo equipo, no tensen tanto la cuerda. Sepan dónde están, sepan en la situación en que está, sepan lo que han recibido de aquí, no por parte del Málaga, no solo por parte de dinero, por parte absolutamente de todos los estamentos. Y algunos dirán, claro, que es muy difícil hablar del dinero ajeno. Evidentemente, el dinero no es mío. Por eso desde el principio hablaba y matizaba, hay que respetar a todos. Pero hombre, si tienes un acuerdo ya cerrado para el día que firme el finiquito con el Málaga, no estire usted la cuerda. Vamos a ser un poquito más condescendiente con un club que lo está pasando realmente mal. Y lo está pasando realmente mal por méritos propios, ¿eh? No por culpa de los jugadores. Pero mira, vamos a ver cómo está la situación.
Hay un detalle importante que conviene destacar. El lunes 21 de septiembre hay una reunión, como ya todo el mundo sabe, del Comité de Empresa del Málaga, porque ya se ha metido el Comité de Empresa del Málaga, porque los jugadores son trabajadores. eso en una mesa, en la otra parte de la mesa estará AFE y el Málaga como club. El Málaga no va a levantar el ERE bajo ningún concepto. Bueno, no me lo invento yo, esto lo ha dicho José María Muñoz. Como AFE quiere que se levante, no va a haber acuerdo. Entonces, lo que va a decir José María Muñoz y el Málaga, y creo que también apoyado por el comité de empresa, es que el lunes 21, señores, nos levantamos de la mesa, se cierra la mesa de negociación, no va a haber acuerdo, es una tontería terminar hoy 21 y continuarla el 24 o continuarla el 28, pues vamos a cerrarla toda y a partir del 22 de septiembre, jugadores despedidos, ya está. Oye, ¿cuánto es el finiquito? X, pues jugadores despedidos a partir del 22. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estamos a 22, 20, estaríamos entre una fecha más o menos entre 22, 23, 24, para que, como tú dices, se quite ese tapón que hay en medio, que ese tapón lo están poniendo ahora mismo 6-7 jugadores. 6-7 jugadores, de los cuales 5 pueden tener mercado ya. Por eso yo digo que si tienes mercado ya, vete ya.
Claro, por eso es lo que digo. Si no tienes mercado, yo entiendo, ¿no? El jugador que... Bueno,
el caso, y me viene a la mente el caso de Dani Pacheco. Pues es un futbolista que yo intuyo que igual no hay acuerdo porque tenga un contrato alto, porque se ha tirado un año entero apenas sin jugar por la lesión, tenga que llegar a una negociación con el Málaga. Pues al final se baja el contrato o al final dice, venga, rescindo, me voy con la carta de libertad, me recupero y ficho el año que viene con otro equipo. Bueno, lo entendemos, porque está lesionado, porque viene una lesión y el mercado se le cierra mucho. Pero yo entiendo que Luis Hernández, por ejemplo, tiene mercado. Juanpi, el que hemos estado hablando, que a lo mejor puede tener una oferta de la Major League Soccer. El Elche con Cifu. Si está esa oferta, se tiene que marchar ya, como el mismo Diego González. Diego no tiene el Granada, no tiene el Cádiz, no tiene el otro. Hay que agilizar eso, porque es un tapón enorme para el club. Y entiendo que las negociaciones son largas. Ahora me dirán, no, es que no es fácil irse a un equipo. Bueno, pues Tete el lunes tenía la oferta del Elche y el miércoles ha ido. 3 días, ha tardado.
Sí. Es así de claro y así de sencillo. Fichajes, ya son 9 los que han llegado en el Málaga Club de Fútbol, insisto, con el tema de Jozabed ahí en recámara y en espera por el tema, no por parte del Málaga, sino por parte de la Liga y por parte de los protocolos para que pueda entrenarse con sus compañeros y evidentemente no va a ser inscrito en esta jornada. Sobre los fichajes y sobre las salidas y entradas, pues ha hablado Dani Barrio, lo hizo en la sintonía de la cadena COPE en Málaga. Hablaba de que ahora es algo normal, tal y como está la liga en todos los equipos, y considera a Dani Barrio que se está haciendo una buena plantilla y un buen equipo al que hay que darle tiempo. Escuchamos a Dani Barrio.
Bueno, al final es una situación diferente, no solo para el Málaga, es verdad que aquí se está un poco más a lo bestia, por decirlo de alguna manera, con tanta salida y tanta llegada, pero muchos equipos también están en la misma situación de no poder firmar, de que los fichajes van a llegar tarde por toda la situación que hay en torno al fútbol y más relacionado también con el tema del COVID, que parece que los ingresos de los equipos están un poco más justos. Entonces, pues bueno, al final te tienes que acomodar, que amoldar a lo que toca, y al final pues te lo tomas como un proceso de no de pretemporada, pero sí de ir poniéndote poco a poco en forma, de ir conociendo a los compañeros, de adaptarte al sistema de juego que nos pide el cuerpo técnico y ir creciendo día a día. Al final es el objetivo que tienes que plantear, y al final esto es una carrera de fondo. Solo va una jornada, quedan 41, por lo tanto tenemos mucho potencial, mucho margen de mejora, y al final eso, hay que ser optimista y seguir trabajando para llegar a buenos niveles que creo que se van a ver a lo largo del año.
Es lo que dice Dani Barrio. Bueno, hay jugadores del Málaga en la recámara. Bueno, el caso de Luis Muñoz, Javi, él sí que tiene que estar, este chaval, de verdad, pasándolo mal, porque está viendo cómo llega Javi Matos, cómo llega jugadores delante suya, como es el caso de Jozabed. Él teniéndolo todo cerrado y pactado con el Málaga Club de Fútbol, que ha dicho que lo va a esperar por activa y por pasiva, sigue viendo que están llegando jugadores que están siendo inscritos y que él sigue ejercitándose al margen de los compañeros, con permiso del Málaga, utilizando las instalaciones de la Rosaleda, Javi, pero de momento no se hace oficial su vinculación y tampoco puede entrarse con los compañeros,
A mí me pregunta mucha gente por Luis Muñoz, Emilio, y yo estoy como tú, es que no sé qué decir. Y hablas con el Málaga y tampoco lo tienen claro. Sí, el acuerdo está correcto, pero es que no sé por qué no lo escriben. No encuentro una explicación real, porque, a ver, lo de Matos es normal que lo escriban ya, porque el club no tiene la banda izquierda. No sé si tendrá que esperar a que se marche otro, pero es que el club es que sigue mirando jugadores, y puede ser que cierre uno en los próximos días, y Luis Muñoz está ahí, y siguen pasando los días, a no ser que se haya pactado con Luis Muñoz una fecha. Oye, Luis, ahora no te puedo escribir, te voy a escribir el 24 de septiembre. Vale, perfecto, pues el 24 de septiembre. Es que no lo sabemos. Es que hablas con el Málaga y te dice, sí, sí, estamos ahí. Pero es que hay algo ahí que se nos pierde, por una parte y por otra, por la parte del jugador y por la parte del club. Hay algo ahí que no se entiende, porque estamos hablando de un fichaje, de un jugador nuevo, de un contrato nuevo. Aunque haya jugado en el Málaga la pasada temporada, cumple contrato y para la Liga es alta nueva. Y sería una alta nueva profesional. Por eso no entiendo yo que haya venido Mato, Jozabed y no haya dado no, de alta a Luis Boyón. Cuando el acuerdo me dicen que hablé con sus representantes, que era total. Dice, la semana que viene lo vamos a hacer.
Sí, sí, pero sí, el acuerdo está desde hace ya casi dos semanas. La versión oficial del Málaga, la dio hace una semana en la administración judicial, es esta. Que ya decíamos que todo esto se pone en cuarentena, no van a decir públicamente que lo tienen firmado, pero la versión oficial del Málaga sobre Luis Muñoz es esta.
Luis Muñoz me encantaría tenerlo y seguimos negociando. Yo creo que hay una alta probabilidad de que se quede, pero seguimos negociando. No, acuerdo no hay. Pero yo creo que estamos próximos. Lo que pasa es que, bueno, los plazos son los plazos. Entonces, seguimos hablando con él.
Bueno, los plazos son los plazos y vamos a ver finalmente en qué queda toda esta situación. Porque, claro, un jugador que va a ser... Pues, hombre, yo no sé si con todo lo que ha llegado ahora Jozabed o Calle Quintana va a ser el fichaje estrella. Pero, hombre, si no es el fichaje estrella, se puede decir, Javi, que es de los jugadores que más ilusión puede crear y generar en la parroquia del Málaga Club de Fútbol de cara a los próximos años, ¿eh?
No, hombre, a ver, es que Luis Muñoz ha crecido mucho en el último año. Luis Muñoz ahora mismo te sostiene en medio campo, te puede tapar un momento dado un hueco en el centro de la defensa. Es un jugador con una técnica muy buena. Es que el tema de Luis Muñoz es que ha mejorado mucho en este último año. Sobre todo ha hecho un final de liga después de la pandemia genial. Por eso digo que sería un fichaje... A ver, no sería el más ilusionante, pero sí sería una ilusión de ver un canterano con el brazalete, con posibilidad en el mediocampo. El tema es, me da, que puede ser algunas cláusulas. A mí me da que son las cláusulas. Ya no es por el contrato. Mira, Luis, tú vas a cobrar 3. Vale, perfecto. A mí me da que son las cláusulas. Porque yo me acuerdo cuando Tete Morente firmó en el Málaga, exigió su representante una cláusula baja. Porque ellos ya sabían que iban a estar en el Málaga poco tiempo. ¿Por qué? Porque el jugador se había puesto entre ceja y ceja a hacer un buen año. Bueno, pues a lo mejor el Málaga dirá, vale, perfecto, yo quiero que la cláusula sea de 2 millones y tú me estás diciendo que sea de 1. Yo creo que va a ir en esos plazos en el tira y afloja. No más por el sueldo, yo creo que en el sueldo va, sino es por las cláusulas. Porque claro, estamos hablando de que es un jugador que puede tener salida si hace otro buen año.
Yo creo que por ahí no van los tiros, Javi. Yo creo que algo se nos escapa, porque no es normal que venga un Jozabed, sí, con todos los respetos, y con un jugador que en teoría tienes apalabrado desde primeros de septiembre, todavía ni siquiera, aunque no haya sido inscrito, lo tengas ahí entrenando. No sé si habrá una cláusula de que si no me puedes inscribir tal día me tienes que pagar un dinero. No sé si irá por ahí, y hasta que no tenga el Málaga muy, muy claro, no lo puedo hacer público y presentar el contrato. Por ahí, lo único que se me ocurre es que están llegando jugadores antes que en el caso de Luis Muñoz. Insisto, esa era la versión que daba hace justamente una semana el administrador judicial José María Muñoz. Y para terminar, porque ya tenemos ahí a los compañeros para el tema de la tertulia de baloncesto. Noticia curiosa, anoche lo escuchábamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el tema de lo que puede pasar, ¿no? En caso de que Madrid, que es la ciudad que lo está pasando peor con el tema del coronavirus, pues hubiera restricciones de movilidad, ¿no? Que confinaran alguna buena parte de la ciudad, o de la provincia, o de la región. Bueno, pues la Liga, viendo lo que puede pasar, lo que ha hecho es pedirle a los equipos, tanto de primera como de segunda división, oiga, si pasa esto, hoy hay una reducción de movilidad, búsquenme un estadio alternativo. Y en eso están los equipos tanto de primera como de segunda división. Bueno, pues el Málaga ha hecho hoy público un acuerdo de colaboración con el Fuenlabrada. Creo que en Coruña nos tienen que estar poniendo verde por todo el tema. Pero nos decían desde el Málaga que sí, Dios quiera que no, pero Málaga tiene que sufrir restricciones de movilidad o es Andalucía confinada, el Málaga jugaría sus partidos en el Fernando Torres de Fuenlabrada y viceversa. Es decir, si Fuenlabrada o la Comunidad de Madrid fuera confinada y sufriera esas restricciones de movilidad, la Rosaleda acogería como local los partidos del Fuenlabrada, es decir, el Fernando Torres para el Málaga y la Rosaleda para el Fuenlabrada. ojalá no se tenga que llegar a este término, pero es cuanto menos curioso, ¿no?, esta situación, ¿eh?, de lo que puede ocurrir o que puede acontecer. Por ejemplo, le digo que el Cádiz creo que va al Carlos Belmonte, que el Madrid va a Zorrilla, el Celta de Vigo también creo que va a Valladolid, el Sporting va a Lugo, el Mallorca iría a Leganés, a Butarque. Es algo que nos escapa, evidentemente, pero es que así.
Emilio, es muy curioso que el Málaga haya elegido Madrid, la provincia y sobre todo el entorno, ¿no?, siendo un foco importante de contagio del coronavirus, que haya elegido, por ejemplo, irse a Madrid en el caso de que haya que confinar o cerrar la comunidad, irse a jugar a Madrid viendo cómo están las cosas. Hombre, ya se podía haber ido, por ejemplo, a otra provincia en este caso.
Sí, a Murcia, por ejemplo, la condomina, ¿no? ¿No? O alguno de estos.
La comunidad murciana, por ejemplo, no, la comunidad madrileña es un foco grande de infección del coronavirus. Pues haberse ido, por ejemplo, los equipos andaluces están yendo, por ejemplo, el Athletic Bilbao a cerrar un acuerdo con el Sevilla. El Cádiz, dices tú, que se va al Albacete. Bueno, pues el Málaga, sí, al Carlos Belmonte. Sí, pues a lo mejor el Málaga podía haber llegado a un acuerdo con el Murcia y juega sí, la.
Ahora que estoy pensando, con el Murcia no, porque no tienen implantado el sistema de VAR, pero con el Cartagena, por ejemplo, ¿no?, que sí que lo tiene ahí implantado. Pero bueno, ya está, se ha cedido por AVE, es muy fácil llegar a Madrid, incluso más rápido que llegar por carretera a Cartagena. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia, ese es el acuerdo que ha llegado tanto el Fuenlabrada como el Málaga, en caso de que Málaga, Dios quiera que no, fuera confinado la región de Andalucía, el Málaga jugaría en Fuenlabrada, en el Fernando Torres, y el Fuenlabrada, en caso de que Fuenlabrada fuera confinada, jugaría en la Rosaleda de Málaga. Bueno, pues 3:36, que ya tengo aquí a Nicel Labodrama, que cada vez que lo veo a través del Zoom, madre mía, qué montaje tiene, de verdad, lo vamos a contratar como director gráfico de Deportes Cope Málaga. Alto del camino, vamos con la tertulia.
¿Necesitas dar un impulso a tu negocio? ¿Vas a dar el paso de emprender? Infórmate del apoyo que ATA te presta en jornadas y talleres sobre plan de empresa y creación de tienda online. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ata.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde te contamos el Juventud Unicaja de baloncesto y el Castellón Málaga de fútbol. Sigue los partidos en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en nuestra web. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, CAS Sierra Nevada, Centro Comercial Rosaleda, Pepa Revuelo, Guillermo Ramos Óptico y Sabor a Fuego.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:38 de la tarde, tiempo de tertulia de baloncesto. Mucho que hablar, sin lugar a dudas.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con nuestra tertulia de baloncesto, ya los tengo aquí a todos bien ubicados. Enseguida también se va a unir Adolfo Romero, que acaba de terminar el entrenamiento con el Marbella de Plata. Ahora me va a explicar cómo lo hace. Don Anicel Labodrama, el máster de los máster. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Emilio. Aquí estamos al pie del cañón y preparado para que despegue esta Liga ACB y con ganas de ver cómo los hombres de Luis Casimiro pues hayan aprovechado la pretemporada junto con la reciente final de la temporada 2019-2020 ahí en Valencia, y también pues descubrir qué van a hacer frente a ese remozado Juventud en la primera jornada.
Desde luego, oye, ¿cómo lo haces? Que no, la gente que no te vea, pero se ve a Nicel Labodrama muy bien puesto, como siempre, con el porte que él tiene, y está detrás como entrenando con sus chavales, con su campo. ¿Cómo haces estas cosas, Nicel? Nos tiene aquí a todos embobados, ¿eh?
Bueno, ahí estamos delante del ordenador. Como el confinamiento dio un poco de tiempo para poder hacer algo de formación informática, audiovisual, pues ahí estamos, aprovechando el Zoom, que es una de las empresas que más ha progresado y ha ingresado durante todos esos meses de confinamiento, pues había que aprender cómo poner ahí unos fondos. Ahí está, el campus que hicimos este verano ahí con 23 chavales en Los Olivos.
Sí, señor, sí, señor. Don José Luis Torres, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va la vuelta a la universidad? ¿Hay ya clases?
Bueno, un poquito rara, como todos, supongo, pero la verdad es que acostumbrados al bullicio y demás, pues la verdad es que es un poco extraño todo, ¿no? Pero bueno, todo sea porque se vuelva de manera segura.
Uh-huh. Señor Juanma Rodríguez, Ilusión 2.0, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, ganas ya de que empiece la temporada, ¿no?
Bueno, pues sí, claro. A ver si vamos viendo
brotes verdes, ¿no?
¿El qué?
Tienes dudas, parece.
Sí, un poco. No lo tengo yo muy claro, Anicet. Estaba muy eufórico después del triunfo en la Copa de Andalucía, pero analizando un poco más fríamente la realidad...
El primer título.
El primer título, hombre, un título de relumbrón. Yo espero que eso, que si hacemos acierto exterior todos los días, pues ganemos, y si no, pues sufriremos mucho.
Y lo veo derrotado, acaba de venir de entrenar, corriendo, agradezco que esté aquí con nosotros, viene de Marbella, pero lo veo derrotado con el chándal en Marbella, pero está parcharrado ahí en el sofá. Don Adolfo Romero, buenas tardes.
Estoy recién llegado, literalmente, Emilio.
Sí, porque te veo
que... Acabo de sentarme en el sofá.
Escúchame, que el que tiene que correr y subir las cuestas son los jugadores del Marbella y tirar la canasta, no tú, pero vienes derrotado, ¿eh?
Hombre, el tener que ir para allá y volver ya de por sí cansa un poco.
Pero
y...
vas en coche, no vas andando, ¿no?
Sí, voy en coche, pero vamos. casi que he tenido que empujar yo ahora para llegar a una hora decente.
Bueno, bienvenidos los cuatro. Anicet, empiezo por ti. Bueno, ya estamos ahí, en Vicarilla, como se suele decir. A apenas 48 horas para que empiece la competición. Con una noticia, por cierto, importante. El Maccabi Rishon de Israel finalmente no va a jugar esa competición. Esto inmiscuye perfectamente a Unicaja porque iba a ser rival incluso la primera salida del equipo malagueño. Y entra el Mornarbar, equipo que ya conocemos, que ya jugó contra los malagueños hace un par de temporadas, el que Unicaja no tuvo problemas para doblegar, que tiene ahí jugadores como Jacob Pullen, Kenny Gabriel y Milko Jelica, que son quizás los más reconocibles. Y bueno, se va el Maccabi Rishon, entra el Mornarbar, yo que sé, que tanto monta tanto, como se suele decir, ¿no?
Bueno, yo creo que hay muchos clubes hoy en día que están analizando si realmente es beneficioso y es una buena decisión en cuanto a gestión empresarial, pues participar en una competición como la Eurocup para probablemente pues aspirar a llegar a la Euroliga, ¿no? Ya lo habíamos comentado en otra ocasión, los presupuestos de la Euroliga son casi inviables para la mayoría de los entornos económicos donde están los clubes, y se toma la decisión de retroceder y no participar en la Eurocup y quizá participar en la competición de la FIBA, que en general es la que mejor consideración y adaptación tiene en relación a las competiciones nacionales, que son muy importantes, ¿no? Todos queremos conducir los Rolls-Royce y Range Rover, pero bueno, hay que vivir dentro de su realidad, y yo creo que la Eurocup y la Euroliga, dentro de esas circunstancias económicas particulares, quizá la mejor decisión sea esa. ¿Cómo afecta al Unicaja? Tampoco lo sabemos, porque no sabemos cómo se van a poder desplazar todos los clubes, y al Unicaja realmente tampoco. Hay pautas y protocolos que se ponen... que se han presentado, pero bueno, habrá que afrontar la realidad. Para mí ahora pues es tener ganas de ver al Unicaja contra el Juventud, que va a ser un equipo, una plantilla que va a dar de qué hablar, ¿eh? Hay algunos jugadores ahí que son muy importantes, muy interesantes, y que yo creo que le van a dar muchos problemas a los hombres de Luis Casimiro. Hombres como Arthur Sagars, por ejemplo, muy complicado. La vuelta de Pau Ribas, por ejemplo, Joel Parra, jugadores de la casa que tienen mucho talento. Arnau Parado, Conor Morgan, le van a defender más fácilmente gente como los cuatros del Unicaja. Pero luego el gran problema va a ser el puesto de base y el puesto de cinco, ¿no? Ante Tomic y Vladimir Brodzianski son gente con mucha envergadura, mucho saber y conocimiento del juego, de la liga, tienen mucha envergadura. Va a ser muy complicado defenderles, pero los bases van a ser muy complicados. Y los puestos de dos del Juventud, Pau Rivas, Xavi López de Arostegui, Albert Ventura, son Dobermans en defensa, ¿no? Entonces hay que estar muy bien preparado para afrontar a ese Juventud, que creo que va a ser una de las alegrías de la Liga ACB.
Os pregunto al resto, a Adolfo, a José Luis y a Juanma. ¿Es el Juventud el equipo que quizás de esa zona media, de esa zona noble de aspirante, el que mejor se ha reforzado con ante Tommy, con Pau Rivas, con Ferran Basas? ¿Creéis que es el equipo que mejor se ha reforzado?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Al menos, sobre todo por... Creo que lo que impresiona es esa llegada de ante Tomic. Pero bueno, pues el hecho de que llegue también Chansky, que es un jugador que tenía unas perspectivas, yo creo que a priori mayores que lo que podía ser su Juventud, que también vuelva Pau Rivas. A mí el fichaje casi me gusta más el de Ferran Basas, porque me parece uno de los bases más sobrios de toda la liga. Pues es un equipo que ha sabido moverse muy bien en un mercado un tanto extraño, hizo sus incorporaciones muy pronto. Y eso junto a una generación de Juventud y junto a un bloque de jugadores que es de gran nivel. Se nos olvida, por ejemplo, un jugador como Sean Dawson, que se reincorpora después de lesiones graves, que estaba siendo uno de los mejores del Juventud antes de sus lesiones, o un Connor Morgan, que sigue creciendo año tras año. Bueno, al final es un equipo muy, muy completo, con un equipo muy difícil de defender por la capacidad que tienen todos los jugadores de anotar e incluso de abrir campo. Tomic es un jugador que pasa muy bien desde el poste alto y van a aprovechar otros jugadores para moverse en la cancha. Creo que por mantener bloque y por refuerzo puede ser quinto o sexto clasificado sin problema y bueno, Gran Canaria y Iberostar Tenerife serán otros de los que estén peleando por esas posiciones.
¿Y en quinto sexto también metes a Unicaja o no?
Pues la verdad es que a día de hoy no, sinceramente. Unicaja lo veo peleando con San Pablo Burgos, Moraván Andorra, equipos que van a estar también con ambición en la competición europea y que a priori Unicaja se ve dentro de ese grupo, ¿no? Sobre todo porque hay un juego interior que no convence en absoluto, porque vamos a alternar dos competiciones, en una de ellas donde se quiere ser muy exigente. Yo creo que es necesario establecer muy bien qué va a ser este equipo y bueno, puede verse un Unicaja fuera de playoff incluso, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo lo ves, José Luis y Juanma?
Yo, vamos, mi opinión es exactamente la misma que la de Adolfo, ¿no? Todos estamos viendo que, y además en pretemporada lo hemos comprobado, que parece que el tren de cabeza de la liga se nos está yendo. Hay más diferencias con esos equipos de siempre, que eran con los que hace años competíamos. Y ahora la clase media de la liga se ha reforzado bastante y el Juventud, vamos a poder comprobar el potencial de la plantilla de Juventud el próximo sábado, ¿no? Efectivamente, yo, tal y como he visto a Unicaja esta pretemporada, y incluso sin verlo por la confección de la propia plantilla, yo creo que Unicaja va a tener serias dificultades a día de hoy. Todos sabemos cómo cambia la competición, lesiones, incorporaciones. Este año, además, con la incertidumbre del coronavirus, no sabemos cómo se va a desarrollar la competición, pero a día de hoy vemos que 7-8 equipos perfectamente pueden estar por encima del nivel de Unicaja. Eso no quiere decir que el equipo no tenga calidad, lo que pasa es que la tiene concentrada en una posición, concretamente en la que creo que todos coincidimos, que tiene una superpoblación, que sobra fácilmente un par de jugadores de perímetro, y sin embargo tenemos unas carencias bastante evidentes. En los pocos partidos de pretemporada que se han disputado, se han visto las carencias del juego interior de Unicaja, sobre todo en facetas como la defensiva y rebote defensivo también, ¿no?
¿Juanma?
Pues aquí hay poco optimismo, me parece a mí, este año, ¿eh? Yo tampoco que sea especialmente optimista porque, bueno, pues adolecemos de lo que habéis comentado, ¿no? De lo que habéis apuntado, que tenemos ahí esa gran duda que se cierne sobre el juego interior, Y claro, es que los demás equipos se han reforzado mucho. Habéis comentado la incorporación de Juventud y Adolfo se ha apuntado el Gran Canaria, que creo que se ha reforzado muy, muy bien. Y aparte, pues el entrenador que ha incorporado, que quizás también era un campo que deberíamos haber buscado nosotros, ¿no? Quizás un cambio en el banquillo, pues ha recuperado a Stano Colle, ¿no? En los partidos de pretemporada ha vuelto a ser un jugador que hace dos años pues estuvo en el quinteto ideal de la liga y que sonó para Unicaja. Esos veranos de sonó para Unicaja que este año ha sido totalmente escaso con el único fichaje de Abermaiti. Entonces, bueno, pues sí, ¿verdad? Pues yo sí hago caso al gurú que yo, aunque iniciase al gurú, yo a quien más gurú le hago caso a mi hijo Simón, que el año pasado nos dijo en Torrox que el equipo no olía bien y efectivamente lo cumplió. Y el otro día, viendo el torneo de la Copa Andalucía, me dijo, papá, quita la tele, que me estoy aburriendo. Imagínate cómo tenemos la expectativa este año y cuál es quizás el rendimiento que nos espera.
Hombre, lo que sí, de verdad, en cuanto a juego, la verdad es que deja mucho que desear. En cuanto a defensa, deja mucho que desear. Pero después no sé lo que pasará a partir del sábado, cuando empiece la competición, porque esto no ha pasado otros veranos con Kyle Fogg, no ha pasado con McCallum, nos ha pasado con Abramovich. Pero la verdad, la ilusión que a mí me hace cada vez que veo Unicaja, que le llegue la pelota en Leñi, ¿por qué no le hacen un bloqueo? A Francis Alonso hacía mucho tiempo que no me pasaba con ningún jugador. No sé lo que pasará a partir del sábado, cuando empiece ya la competición. Pero a mí el hecho de ver a Francis Alonso vestido con el 10 de Unicaja encima, para más Inri, más fetiche, es mi número favorito, es algo que sí me genera de toda la ilusión que no me pueda mejor generar cualquier otro jugador. Y luego ves a Butel, que también es un jugador que va sumando, que es un jugador también que va a ser muy, muy importante. A mí eso sí me genera, francamente, mucha, mucha ilusión, ver que cada vez, bueno, así llega un Enzosa de la vida. Eso es quizás el principal aliciente que podemos ver a día de hoy, Aniciel, para ver a la Unicaja, ¿no?
Una primera lectura es que en la jornada 4 de la última temporada, el Unicaja ganó 77-75 al Juventud, ¿vale? El Juventud tenía a Prepelic, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, la lectura que hay que hacer de la pretemporada del Unicaja y luego lo que se ha fichado, porque el Unicaja se adelantó al verano, ¿no? Para que el verano sea, entre comillas, entretenido para el público. Yo no quiero que el verano me entretenga. Es yo ya, mis hijos, mi familia, mis amigos, los campus, las actividades, ya me entretienen, ¿no? Entonces, el Unicaja nos ilusionó porque se adelantó trayendo a un jugador de muchísima calidad, mucha proyección, mucho talento, que es Darío Brizuela. Luego añadir a Axel Butey, que es un jugador de largo recorrido, con mucha capacidad anotadora, buen tamaño, y luego traer pues a un base como Gal Mekel, que es un base de los que nos gusta, ¿no? Para el baloncesto académico, de distribución de juego, lectura, que el base aguante la presión y que luego dé el balón justo en el momento adecuado a la pletora de jugadores anotadores que tiene el Unicaja. Hablando de Francis Alonso, hay que ser muy prudente. Francis está muy motivado, es un jugador que ha trabajado y siempre trabaja y ha trabajado mucho a nivel técnico, y luego es un jugador que el nivel competitivo en Estados Unidos le ha dado mucha fuerza en las piernas y luego en la capacidad de ser líder. Es lo que ha mostrado en los dos partidos, el de Sevilla y el último partido ese en Benavís, con su capacidad anotadora. Pero la Liga ACB y la Eurocup, donde se tiene ventaja, es en defensa. La línea exterior del Unicaja es una línea que es fuerte en un punto, que es el punto de Alberto Díaz. El resto son gente con voluntad, voluntariosos, pero no son Dobermans o Rottweiler como lo es Alberto Díaz.
Y Alice, perdón, eso que dices con el tema, sabemos del talento de los que a día de hoy están jugando fuera y todavía falta que entre Jaime Fernández. Eso que tú dices, por ejemplo, por fuera, por dentro ya lo tocaremos y lo hablaremos, y ya, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero Milosal, sí, bien, el día que coja la forma y pueda ya, ¿eso puede cambiar en Unicaja con la presencia de un solo jugador con Alberto Díaz también?
Milosavljevic va a estar volviendo de una lesión bastante grave y de una actividad de muy de largo tiempo. Entonces, él no se va a poner en forma hasta por lo menos 3, 4, 5 jornadas competitivas para él, con minutos. Entonces, la vuelta de Milosavljevic va a aportar, junto con Alberto Díaz, ese elemento de garra y de intensidad defensiva, pero va a tardar Milosavljevic a reincorporarse. Ahora mismo, los jugadores que están son los que están. Una plantilla de Unicaja que tiene talento ofensivo, pero no una mentalidad defensiva, excepto en Alberto Díaz, en Carlos Suárez y en Rubén Guerrero, necesita elevar la capacidad de intensidad y de alcanzar el mismo nivel de intensidad de los equipos contrarios en la Liga ACB. Entonces, para mí, ahora mismo, poner las esperanzas en la vuelta de Dragan Milosavljevic, no es ser realista. Uh-huh. Son los jugadores ahí. Ahí el trabajo de Luis Casimiro en montando un esquema defensivo va a ser clave, y el compromiso, la entrega y luego la propia decisión de los jugadores de frenar esa primera entrada a la zona del Unicaja va a ser clave. La clave es la defensa. Y luego, si nos rebasan en la primera línea defensiva, hay que tener capacidad de reacción, de envergadura, de movilidad, de rotación defensiva y luego de salto para poder poner un tapón, como lo que hemos visto en la NBA con el tapón ese de Adebayo. Pues necesitamos gente así. Rubén tiene esa capacidad, pero Deion Thompson y Volodymyr Gerun no tienen esa capacidad. Lo puede tener en un momento, en dos, poner un tapón, saltar, pero luego volver a saltar otra vez, intimidar, bloquear, coger un rebote, aguantar para poder por lo menos molestar a Antetokounmpo desde lo alto de su envergadura. Eso es un problema. Entonces, la primera línea defensiva del Unicaja es vital. Dragan Milosavljevic no va a volver en dos segundos. Uh-huh.
El tema de Francia Alonso, Adolfo, José Luis y Juanma, no sé qué pasará a partir del sábado, pero es lo más llamativo, ¿verdad?, de la pretemporada de Unicaja. Escuchando a Anice con el tema de la defensa, visto el partido con Gran Canaria, con Murcia, con Valencia, incluso el otro día contra el Betis, si es por defensa, mal lo llevamos, ¿eh?
Bueno, defensivamente ya hemos visto lo que es el equipo en las dos últimas temporadas. Y la estructura sigue siendo la misma. Con lo cual sufriremos en defensa de pick and roll central, sufriremos a la hora de hacer ciertas rotaciones, no tenemos grandes defensores en uno para uno. Bueno, pues seremos un equipo que desde luego para ganar va a tener que estar con todos los jugadores al 100%. Como vimos en Copa del Rey en determinados momentos, que el equipo iba como un acordeón, ¿no? Pero desde luego hace falta algo más. Lo que aporta Francia Alonso, pues esa batería exterior, eso es lo que nos va a permitir imponer un buen ritmo de ataque y tener mejor acierto del tiro exterior. Pero realmente.
Pero Adolfo, no deja de ser llamativo que en teoría jugador número 13 sea el que nos está ilusionando a todos, ¿eh?
Bueno, no, es lo que habíamos hablado más de una vez, en el momento en el que Francis metiera un par de triples con la camiseta de Unicaja.
Pero es que no ha metido un par de ellos, es que está todo... metiendo 6 de 6, ha fallado, creo que son 22 triples, ha metido de 32, que para mí es una burrada, ¿eh?
Sí, pero nos estamos quedando con ese par de actuaciones ante el Betis, ese segundo cuarto que hizo, pero también ha tenido su bache como cualquier otro tirador. No podemos pensar que Francis Alonso va a meter 25 puntos todos los partidos con 7 triples, porque entonces cuando van a venir las frustraciones. Lo que hay que saber es que es un jugador que está preparado, que va a ser un magnífico refuerzo, sobre todo a la hora de que Jaime o Brizuela rompan su defensor y permitan la asistencia, o incluso con Gal Mekel, que lo está encontrando muy bien en situaciones donde saca ventaja después del bloqueo. Y Francia está listo para armar el brazo y tirar, porque es un tirador muy rápido. Pero aún así hay que tener mucha paciencia y bueno, yo creo que tenemos que pensar que este va a ser un equipo que va a jugar o debe jugar a meter un punto más que el rival. Uh-huh. Si lo hacemos, pues podemos incluso disfrutar. Si nos colapsan con facilidad, pues lo mismo, tenemos un año realmente duro. Uh-huh.
Dicho todo esto, el sábado le ganamos a Juventud de 8 de 9, ¿no? Ya dicho ya todo lo que hemos dicho, el sábado le ganamos al Juventud. Don Anicel Labodrama, Adolfo Romero, José Luis Torres, Juanma Rodríguez, que estaría hablando con vosotros 6 horas más si fuera necesario, pero es que ya son las 4 y no, nos echan a todos. Que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Ponemos el punto y final. Te quedas ahora con las noticias de España y el mundo y posteriormente llega la tarde de Copa. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós. Pasar lo mismo.